Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
En ese momento aparecieron en playas de Montevideo, también playas de Rocha, playas de la costa atlántica, algunas banderas sanitarias, indicadores de que habían floraciones de cianobacterias. Fue un tema que estuvo en la agenda pública, que siempre está en la agenda pública, que hay muchísimas preguntas al respecto. Ahora la Facultad de Ciencias publicó un informe que determina que estas cianobacterias que estuvieron presentes en el verano pasado provenían principalmente del Río Negro. Y hay un investigador y un equipo de investigadores que ha venido trabajando desde Facultad de Ciencias que se ha preocupado especialmente, que está trabajando en los monitoreos, que viene aportando datos que son preocupantes porque estamos hablando de contaminación. Y estamos en contacto con Luis Aubriot, que él es doctor en ciencias biológicas, profesor del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias. Vamos a hablar de este informe que presentó la institución, que señala entonces que el fenómeno de cianobacterias que afectó a casi toda la costa uruguaya en ese verano, el verano pasado, se generó en esta cuenca y ahora surge además de que se detectó en 8 playas de Montevideo hace unos días nuevamente presencia de cianobacterias, que esto es de cara al verano que viene, vuelve el tema de las cianobacterias y queremos informarnos, asesorarnos y saber de qué se trata todo esto. Aubriot, buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Un gusto estar en contacto. Bueno, llevas toda tu carrera dedicada al trabajo de las cianobacterias. Muchísimo esfuerzo, has estado atrás de la instalación de la posible planta de UPM. Sos de esas personas que se consulta sobre qué son las cianobacterias principalmente, que es algo que es importante tener en cuenta para aquellos que lo escuchan en la prensa de repente y no saben qué es. ¿Qué son las cianobacterias?
Sí, sí, como decía, sí, lo estudio hace bastantes años, desde la década de los 90, con grupos de colegas que también se han dedicado al mismo tema. Y sí, las cianobacterias son parte también de lo que se llama el fitoplancton, que es lo que nosotros estudiábamos inicialmente, que es aquel plancton vegetal que se encuentra tanto en océanos como en agua dulce. Y las cianobacterias son un integrante de esa comunidad de fitoplancton, que tiene la particularidad que son bacterias, pero que pueden realizar fotosíntesis. Son bacterias verdes que tienen otro pigmento accesorio que les da un color un poco más azulado, que es la ficocianina. De ahí el nombre antiguo, que era algas verde azules, ¿no? Uh-huh. que ya no se utiliza más. Pero sí son organismos muy interesantes y desde el punto de vista científico, por eso los estudiamos, y también muy antiguos, ¿no? Porque dieron lugar al oxígeno en la Tierra, ¿no? Llevan más de 2.700 millones de años aproximadamente en el planeta, así que tienen mucha trayectoria y tienen muchos vaivenes en cuanto a nivel de clima, cuestiones, uh-huh. Han sorteado muchos obstáculos y por lo tanto son organismos muy interesantes, pero a su vez muy difíciles de combatir cuando se instalan en el ambiente.
Uh-huh. ¿Cuáles son las consecuencias de la presencia de las cianobacterias en un curso de agua?
En sí, las consecuencias van desde lo positivo, que es que son parte de la de la red trófica, ¿no? Y productoras de oxígeno y productores primarios, y eso en los océanos es muy importante, ¿no? Por los niveles de oxígeno en la atmósfera. Pero hay fenómenos que son muy particulares y que son las grandes acumulaciones o las floraciones de estos organismos, es cuando su crecimiento se desencadena por la combinación de factores que hacen que se beneficien y comiencen a crecer de forma máxima, digamos, a una tasa máxima de crecimiento. Por lo tanto, pueden llegar a hacerse visibles y llegar a ocupar un ambiente de forma tal que lo podamos ver a simple vista, a pesar de que sean microorganismos. Uh-huh. Eso lleva a otros efectos secundarios en el sistema, que lo oscurece, que no deja entrar la luz solar. Pero también tiene metabolitos secundarios que son en general nocivos, que van desde las toxinas que pueden irritar la piel a toxinas que pueden afectar órganos, tanto de la fauna silvestre como de nosotros, ¿no?
¿Hay alguna forma de revertir o de combatir la presencia de las cianobacterias, pensándola desde el factor nocivo para la salud principalmente?
Sí, hay varios métodos tecnológicos que buscan eso, combatirlas, combatir el síntoma, que es la presencia. pero que tiene resultados muy discutibles y que se discuten en muchos congresos de la temática. Pero generalmente esos resultados de combatir el síntoma tienen éxitos en ambientes muy pequeños, en pequeños lagos o cuerpos de agua, porque se basan en la aplicación de determinadas sustancias para inhibir el crecimiento o para precipitar algunos nutrientes que ellas toman, o otros sistemas que es de toma de agua y tratamiento del agua y posterior vuelco del agua mejorada. Entonces, eso funciona cuando son pequeños volúmenes de agua y cuando también las entradas de nutrientes a los cursos de agua se controlaron, porque su principal fuente de crecimiento es su alimentación, digamos que son con nutrientes inorgánicos. Uh-huh. Los principales es nitrógeno y fósforo, y por lo tanto si son demasiado abundantes en el agua, producto de nuestra actividad industrial y agropecuaria, y las actividades antrópicas en general, generan una sobrecarga de esos nutrientes en el agua y ellos los aprovechan y comienzan a crecer. Uh-huh. Entonces el combate pasa por la tendencia más sustentable pasa por el control del ingreso de esos nutrientes a los cursos de agua, la disminución por varias vías, ¿no? Dependiendo cuál sea la principal vía de aporte de esos nutrientes, el ir buscando alternativas para disminuir.
Bien, ustedes en este informe que hicieron público hablan de que la presencia de estas cianobacterias el verano pasado proviene del Río Negro. Ahora se da un escenario bastante parecido. Apareció en 8 playas de Montevideo, se hicieron estudio en 25, 8 dieron presencia de cianobacterias en una época que estamos llegando el verano, hace más calor, que seguramente eso pueda tener también sus efectos, el calor, la temperatura, las condiciones ambientales para que se reproduzcan. ¿Qué significa que venga del Río Negro? ¿Cómo ha sido el estudio que ustedes han hecho que han determinado esta información? ¿Y qué significa esta información también?
Claro, es un estudio que surgió a partir del fenómeno pasado, de este verano pasado, y que se podría dividir en como dos grandes capítulos. Un capítulo sería la presencia de las cianobacterias en el Río de la Plata como tal, es decir, que pueden dar lugar a esta aparición de presencia, pero no de presencia de espuma, no de esas manchas verdes, sino que se pueden detectar si los técnicos las observan o las ven con metodologías, pero la gente no las va a registrar, ¿no? Ni siquiera se pusieron las banderas sanitarias porque no lo ameritaba. Entonces, eso es una condición del Río de la Plata que otros colegas que están trabajando en los monitoreos en San José las ven prácticamente todo el año. Pero utilizando ciertas metodologías se puede acumular a estos organismos y se puede ver si están o no están. Y eso prácticamente lo ven durante todo el año. Es decir, el Río de la Plata ya las tiene, dada una condición de sobrecarga de aporte de nutrientes en el Río de la Plata por varias fuentes, que implica todas las actividades que se realizan en la cuenca, ¿no? Que son 5 países, incluidas las grandes ciudades, ¿no? Como Buenos Aires y como Montevideo, que están también aportando lo suyo, ¿no? Más allá de los tributarios y lo que colectan de la cuenca. Pero lo que ocurrió en este verano, el verano pasado, fue un fenómeno bastante masivo, que es que grandes acumulaciones de cianobacterias se hayan trasladado desde la desembocadura del río Uruguay por toda la costa de Uruguay hasta prácticamente Rocha, cosa bastante inédita. La Intendencia de Montevideo ya registra este tipo de floraciones en Montevideo desde el año 2000 a la fecha. Uh-huh. Y registros de cianobacterias en el Río de la Plata son previos al 2000, con la presencia de toxinas también. Pero lo que se está viendo es que estos fenómenos son cada vez más recurrentes, están siendo bastante intensos y con mayor duración. Y bueno, la idea fue estábamos estudiando con un estudiante y un proyecto CSIC de la universidad, financiado por la universidad, sobre herramientas de teledetección, que son a través de imágenes satelitales y ese análisis de esas imágenes, y tratar de identificar la presencia de cianobacterias en embalses de pequeño porte o mediano porte, generalmente utilizados para riego en el país, que son miles, ¿no? Son más de 1000. Entonces hay que utilizar otro tipo de herramientas de gran alcance territorial para poder identificar sitios con cianobacterias en el país. Uh-huh. Entonces, una vez que ocurrió este fenómeno, decidimos aplicar esta herramienta que estaba en desarrollo hacia el fenómeno, para poder determinar sus orígenes. Y de ahí que vimos que una de nuestras preguntas era si todo el Río de la Plata estaba con floraciones, y pudimos identificar que no, que era sobre la costa de Uruguay específicamente. Nuestros colegas argentinos nos dijeron que de aquel lado no estaba, y eso lo confirmamos con las imágenes satelitales. Después fuimos a investigar sus posibles orígenes en los embalses, y sí, se vio que una gran crecida del río Uruguay y del río Negro, y en aquel entonces había habido incluso hasta desplazados y áreas inundadas en ciudades a fin de año o antes de fin de año, y posteriormente también las hubo en enero. Entonces hubo una gran descarga de agua en enero que llevó, por ejemplo, a tener precipitaciones de 600 o más milímetros en un mes, que eso es casi la mitad de lo que se registra en un año, y fue muy concentrado en la zona de al norte de Artigas, uh-huh, y un poco al sur también de Artigas, lo que hace que se carguen el río Uruguay y el río Negro, ¿no? Y eso hace que las represas desborden a través de los vertederos, es decir, llegan a una determinada cota, y a partir de esa cota los vertederos alivian la cantidad de agua que le está llegando a la represa por la superficie. Y eso es un factor muy importante, porque estos organismos, las enoteras, flotan y se concentran en la superficie de los embalses, y por lo tanto son exportadas aguas abajo y siguen curso por el río, ¿no? Río Negro y Río Uruguay. Entonces fuimos a ver esas imágenes, y lo que detectamos es que en el embalse de Salto Grande no se observaban diferencias, es decir, las enobacterias que habían se quedaban más o menos en los mismos lugares antes y después de este rebase de la represa, que no es técnicamente correcto, pero lo digo para que la gente lo entienda, ¿no? Que antes y después de ese rebase se mantenían en esos lugares, mientras que en el río Negro lo que observamos es un evento de una gran floración que se veía por estas imágenes satelitales, que se concentró en el embalse de Palmar y que posteriormente fue lavado. Esa floración fue totalmente lavada y correspondía más o menos a unos 130 kilómetros cuadrados de floración de cianobacterias que posteriormente se comenzó a ver en Colonia y en Montevideo, y que alcanzó una superficie similar, unos 120 kilómetros cuadrados. Entonces el origen estaría relacionado a esa gran descarga de ese embalse, o a esa limpieza de ese embalse, uh-huh, digamos entre comillas, a través de los fuertes caudales que hubo. Uh-huh. Entonces tradicionalmente, por lo que ha analizado esta información, la hemos analizado gracias a que la Intendencia de Montevideo también nos brindó datos de sus monitoreos, que son muy importantes y muy intensivos en la costa de Montevideo, y luego cruzamos con datos de caudales de los embalses, y bueno, lo que estaban interpretando, por un lado, la Intendencia de Montevideo y algunos colegas, es que la presencia de cianobacterias en Montevideo se asociaba mucho con los caudales del río Uruguay, con Salto Grande. Uh-huh. Y entonces se extrapolaba que el origen venía de ahí, ¿no? Mayor caudal del río Uruguay, mayor cianobacterias en Montevideo. Y nosotros pudimos determinar que esa tendencia no era así. Podía hacerlo a nivel de análisis estadísticos, pero no así, de cómo el fenómeno se gesta, cómo se produce. Es decir, el río Negro en este caso generó la biomasa y el caudal del río Uruguay lo que hizo fue empujarla, ¿no? Uh-huh. No sé si imaginan, tienen la idea de que sería el que llegue una mancha verde y el río Uruguay empuja con el agua y las trae para acá y las lleva más allá de Canelones y Maldonado. Uh-huh. Eso sería un poco, pintando un poco lo que sería el escenario de lo que estamos trabajando. Lo que estamos trabajando es en un artículo científico, pero dado la necesidad de los tiempos también, de que claro, la nueva temporada y la necesidad de información, divulgar esta información por invitación de la Intendencia de Montevideo, que nos invitó a dar esta charla, y conocían de que estábamos trabajando en este tema, y bueno, nosotros estamos haciendo un artículo científico que, como muchos colegas saben, demora mucho tiempo, ¿no? Todo, uh-huh, es un proceso muy largo, muy engorroso, con mucho chequeo y revisiones por pares, entonces no iba a ser muy útil a nivel de gestión guardarlo hasta que estuviera finalmente publicado. Pero bueno, esperemos que sí, que esté encaminado.
Bueno, ustedes siempre están en tu caso particular, siempre estás brindando información. Has manifestado tu preocupación, por ejemplo, sobre la instalación de la nueva planta UPM, lo que puede significar en el impacto medioambiental. ¿Cómo es el diálogo de la universidad con la DINAMA, con esta información? ¿Se la presentan a la DINAMA? ¿Hay una consulta por parte de ellos? ¿Cómo se da ese vínculo?
Sí, con la DINAMA tenemos un muy buen vínculo de trabajo. Hemos participamos en muchas comisiones, en reuniones de trabajo, en talleres, y de hecho hay un grupo que se está formando ahora a través de Dinama, con Dinama y la Secretaría de Agua y Cambio Climático, para generar un documento de cuál es la situación de en cuanto al conocimiento de los generadores en el país y quiénes están trabajando en el tema y cómo articular al trabajo de los diferentes actores sobre este tema y dejar un documento plasmado. Y también en convenios de investigación. En particular en este tema, también se le ofreció a Dinama, ellos también están haciendo un análisis paralelo en ese sentido. Nosotros estamos haciendo también por nuestra cuenta, de forma independiente desde la universidad, y estaba obviamente disponible, y yo me comuniqué con ellos y estaba disponible a exponérselo a ellos, pero bueno, la intendencia decidió que a él sí le parecía relevante y bueno, y accedía a la invitación de la intendencia. Pero obviamente la información está disponible y tenemos en este y en otros aspectos mucho trabajo en común. Está Dinama con la Intendencia de Montevideo, con Salto Grande también, porque Salto Grande también aportó mucha información para el artículo. Así que por ese lado sí hay un flujo de información bueno, digamos.
Y ahora aparece este estudio que presenta estas 8 playas de Montevideo que tiene presencia de cianobacterias, que son Pajas Blancas, Zabala, Santa Catalina, Cerro, Puerto del Buceo, Buceo, Playa de los Ingleses y Miramar. Salió la semana pasada la información. Y esto ya a ustedes les despierta otro camino por donde seguir investigando, me imagino. ¿Qué está pasando por estos lados?
Sí, porque también hay información que es interesante ver cuando no hay descargas tan grandes de estos caudales de Río Uruguay y Río Negro, es ver qué pasa con las cianobacterias propias del Río de la Plata y cómo pueden moverse, digamos, a través de los vientos y de las corrientes y llegar a acumularse de alguna manera en la costa, ¿no? Y eso también se vio con el análisis de información para el verano 2018. Se vio un fenómeno que duró muy poco tiempo y que también lo captaron los satélites, el satélite con el que trabajamos, que es la Agencia Europea de Espacial Europea, y se pudo detectar sí la presencia de una floración y que la Intendencia de Montevideo la detectó, pero que duró un día, dos días, y eso es algo que podría ser esperable para este verano, ¿no? Situaciones muy puntuales, propias del crecimiento en el Río de la Plata, es por el aumento de la temperatura. El Río de la Plata ya tiene sus nutrientes suficientes como para hacerlas crecer, y que son acumuladas porque flotan y porque el viento las acumula, y por lo tanto van a poder ser visibles en algunos momentos cuando venga viento, sobre todo en la ciudad de Montevideo, desde el sector oeste o sector sur o suroeste. Es el patrón de vientos que trae un poco más de agua dulce y por lo tanto la cianobacteria en la superficie.
Luis Auriot,
un poco el escenario que estamos esperando.
Luis, muchísimas gracias por este contacto, y bueno, es un tema que siempre está en la vuelta, seguramente volveremos a consultarte, te invitaremos a conversar más adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Saludos.
Hablábamos con Luis Auriot, él es doctor en Ciencias Biológicas y profesor del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias. Estuvimos hablando sobre esta nueva presencia de cianobacterias, también sobre este informe que presentó Facultad de Ciencias, que determina que la presencia de cianobacterias en el Río de la Plata, en las costas uruguayas, el verano pasado, venía principalmente desde el Río Negro.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.